Bueno, en el mundo están pasando cosas. Va, o sea, obviamente está pasando todo esto del coronavirus, pero específicamente vamos a tratar de hablar de lo que está pasando estos últimos días en Estados Unidos, que mataron a una persona de color o color negro, no sé cómo se dice, la verdad, no sé
De
si es
cine
facial o
negro.
no. Que justamente lo mató un policía blanco. Y nada, y a raíz de esto surgió todo un revuelto en Estados Unidos que, si bien tengo un dato, es la primera vez que la Casa Blanca apagó las luces por estas protestas y como que se está, para mí, se está yendo todo descontroladamente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es una búsqueda de justicia o es una acción desmedida de las personas?
Mirá, yo primero que nada quiero decir que acá se habla mucho de descontrol, desastre, crisis, y la verdad que me parece exageradísimo hablar en esos términos. Crisis era en 1945 con la Segunda Guerra Mundial, no ahora porque salieron a protestar en contra del odio racial encima, justo en contra del odio racial. O sea, ¿quién puede estar a favor del odio racial? Ahora, en cuanto a tu pregunta, me parece clarísimo que acá se trata de una búsqueda de justicia. Por ahí hay un error en los medios que se estuvieron empleando, es decir, todo esto de romper locales, saquear y toda la movida esa es indefendible. Pero tampoco podemos dejar de lado que la historia de los afroamericanos, especialmente en Estados Unidos, es muy dura, muy dura. Después, si quieren, les comento un par de números que estuve viendo, pero no se puede hacer la vista gorda con respecto a la historia de esa gente.
Sí, yo creo que hay grupos, digamos, que están protestando de forma muy pacífica y que hay algunos grupos marginados, digamos, que van a eso, van a hacer quilombo, a romper cosas, a saquear, ¿viste? Siempre están los que aprovechan la oportunidad, pero creo que no están en línea con las protestas más mayoritarias, que son gente que realmente quiere no romper nada, no molestar a nadie, sino cambiar un poco el sistema, pero de forma pacífica.
Sí, obvio,
Y
no hay que generalizar, pero yo creo que quede claro y hay que decirlo que todas estas propuestas agresivas y todo el accionar este que se repudia ahora es claramente propuesta de la izquierda. Lo voy a decir así, es propuesta de la izquierda y por eso justamente no hay que generalizar, porque encima estamos hablando de Estados Unidos, donde la izquierda no es para nada radical como puede ser por ahí en Argentina. Ni tampoco es mayoría o representa una gran parte de la población, como sí lo hace, por ejemplo, en Argentina o muchos países de Sudamérica. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de la generalización que se estuvo viendo estos días.
claro, y yo pienso que, va, no sé, yo pienso que los medios de información, por lo menos de Estados Unidos, y lo que a nosotros nos llegan, capaz, viste, nos llega algún que otro video que es tipo, fa, qué bien esto, que ponele, yo vi un par de videos que tipo policías iban marchando, tipo caminando con las personas en forma de protesta. Eso me parece un golazo. Pero los grandes medios de información me parece que como que están haciendo la grieta cada vez más grande, si es que se puede decir que hay una grieta.
Pero sin ninguna duda, amigo. A ver, el poder está en manos del Estado. Tendría que estar en manos de la gente, pero la realidad es que hoy en casi todas las partes del mundo está en manos del Estado. Pero el que se encarga de distribuir ese poder y darlo a conocer son los medios de información. Y los medios de información pueden hacer lo que quieren. Y cuando vemos tipo estas situaciones queda más que claro. Es decir, a ver, nosotros no somos estúpidos. Sabemos que lo que nos muestran los medios de información siempre está incompleto, es erróneo a veces, e incluso es para volver a la gente más parcial, podríamos decirlo. Pero no
Yo
somos estúpidos,
creo
sabemos que funciona
que
así.
la gente ya no ve más los noticieros, o sea, los canales de noticias grandes.
No, no, yo
Ahora
no
tenemos la
estoy con.
suerte de que todas las personas tienen una cámara de muy buena calidad, digamos, en el bolsillo, que son los teléfonos celulares, y ya con eso graban todo. Yo literal ayer estuve, o sea, entre ver películas o una serie Netflix, prefería ver tipo videos que había de las protestas, de gente se cagándose a piñas, o de gente, digamos, haciendo tipo protegiendo lugares o ayudando a otras personas a limpiar los destrozos. O sea, a mí,
Bueno,
qué
sí,
yo.
Manu, pero eso somos nosotros, jóvenes que tienen acceso a la información y a ese tipo de redes, pero hay una gran parte de la población que no. No solo adultos mayores, sino también gente de nuestra edad que por ahí no está al tanto de estas cosas, ya sea porque no le interesa o porque simplemente no sabe facilitar sus recursos para poder enterarse de todas las facetas y todas las caras que estamos viendo ahora.
Claro, y ahí también va, tipo, creo que como vos dijiste, Gusti, que tipo tenemos el acceso a la información, y vos, Manu, también dijiste lo del celu, que viste que, o sea, siempre se dice y creo que está comprobado que el celular te escucha. Y vos pensás que tipo con tu vista política o con las cosas que vos ves en redes sociales, o sea, te va tirando tipo las cosas de acorde a tu vista política.
Ah, mira, hay algo muy interesante con respecto a eso. Yo creo que ya lo mencioné en un podcast, pero puede ser que no, que es lo de Cambridge Analytica, que bueno, es la pseudo empresa, quiero decir, no sé si es una empresa, que ayudó a Trump a ganar las elecciones en 2015. Y lo que hace esta empresa es, a partir de más de 5.000 patrones, podríamos decir, ellos pueden calificarte a vos según tus gustos, según lo que te interesa ver, lo que no te interesa ver. Y esto es algo que está usando hoy prácticamente toda red social, en menor o mayor medida, para mostrarte a vos lo que te aparece en el feedback. ¿Cómo se dice la
Las
página de
cookies.
inicio? Sí, las cookies o
Ah,
la
sí.
página de inicio de cualquier red social. Entonces vos en Twitter, probablemente, si seguís páginas liberales, te empieza a aparecer mucha información o tweets o publicidades de gente liberal. Si seguís páginas de izquierda, te va a empezar a aparecer todas las páginas relacionadas con la izquierda, y así con cualquier otro gusto personal o información que hayas aportado voluntaria o involuntariamente. La realidad es que la mayoría de las veces es involuntariamente, pero la van a manipular. Es indiscutible, hoy en día se manipulan esas cosas.
Sí, eso es lo que muchos sociólogos califican como la burbuja digital, digamos, que te envuelven en un espacio donde vos nada más tenés contacto con gente que piensa igual que vos y te llega muy poca información por fuera de las fuentes que siempre ves. Entonces, vos ves siempre lo mismo. Y por ahí vos pensás que el mundo es así, pero en realidad es lo que percibís, digamos, por las pocas cosas que te muestran. Es una visión
Claro, y
parcial.
ahí se va generando, claro, se va generando tipo el fanatismo, se podría decir.
Sí,
Claro, sí.
absolutamente. Es lo que hay que evitar a toda costa. Si hay algo que me rompe las pelotas a mí, es el fanatismo. Pero bueno, volviendo un poco al tema de las protestas en Estados Unidos, que fue tema de mucha discusión, que a mí me pasó, que discutí con mucha gente. ¿Qué opinan respecto a estos manifestantes agresivos, vamos a decirlo, a estas bandas de gente afroamericana? Porque la verdad que en los videos se veía más gente afroamericana con respecto a los saqueos y la destrucción que gente blanca. ¿Qué opinan de esas bandas? ¿Creen que está justificado? ¿Creen que ese es un medio coherente para que se los escuche, ya que de otro modo por ahí no se los escucharía? ¿O creen que no, que habría que penarlos, habría que reprimirlos, tendría que volver la policía a esos lugares y llevarlos a todos presos? ¿Qué opinan con respecto a eso? Porque creo que esa es la discusión, el foco de discusión principal acerca de todo lo que está pasando.
Mirá, yo tengo dos cosas para decir. Una que vos dijiste, Gusti, que los protestantes estos generalmente son zurdos. Y como es, y tipo, vi una foto que decía una zurda saqueando, o sea, saliendo de un Subway con una Coca-Cola. El capitalismo gana de vuelta, o sea.
Sí, esa paradoja se
Pero.
va a dar, pero ojo, a ver, pueden no ser zurdos también. O sea,
Ay,
no,
obvio.
obvio. Pero, ¿cómo es?
Pero
Yo lo que me refiero es que, ¿qué pasa con esa gente? ¿Les parece bien? ¿Les parece justificado? Pues yo tengo una posición que no es la popular, y si quieren ahora se las explico, pero primero las quería escuchar a ustedes, que me digan
sí,
qué les parece.
yo creo que si vos haces violencia, sin duda vas a tener más repercusión, vas a tener a las cámaras enfocándote y todo. Ahora, vas a lograr tu cometido, digamos, si vos lo que querés es menos, que haya menos discriminación, que haya más justicia, más igualdad. Vos lo que querés es realmente dar una imagen tuya de que estás destruyendo cosas de gente que no tiene nada que ver o bienes públicos que en realidad son de todos. Yo creo que el mensaje que das es lo opuesto a lo que querés generar. Por entonces, para mí la violencia no tiene ningún sentido.
Claro, es medio paradójico porque ponele yo tipo, como es, vi una foto que decía también, o sea, yo solo veo fotos porque solo tengo Instagram, no tengo Twitter, pero tipo, veo una foto que dice, esto es una protesta, esto no. O sea, lo de esto es una protesta era Martin Luther King caminando con pancartas así pacíficamente. Y la no protesta era lo que estaba sucediendo ahora.
Bueno, pará, pero recordemos que a Martin Luther King lo terminaron matando. O sea que mucho en su momento no consiguió, lo consiguió después de su muerte cuando ya era un mártir. Y es lo que es un poco lo que a mí me hace ruido. Que se habla todo acá de manifestaciones pacíficas, que hay que saber comunicar lo que uno exige, pero acá estamos hablando de algo que perdón si alguno no piensa así, pero yo creo que básicamente cualquier persona que esté a favor del odio racial está totalmente fuera de sus cabales. No pasa la discusión por ahí, toda persona normal, de bien, está en contra de eso. Pero todo esto acerca de cómo manifestarse es muy fuerte, es muy fuerte. A ver, piensen que la población afroamericana era la población principal, o sea, la mayoría en el terreno estadounidense, y cuando llegaron a colonizar, los masacraron a todos. Es decir, hoy en día la redujeron en porcentaje de aquel momento al menos el 2%. ¿Me entienden lo que es eso? Imagínense, vos cómo le decís a un afroamericano que probablemente a sus abuelos o bisabuelos o incluso a sus padres los mataron por odio racial, que incluso por ahí los mató la policía porque en los años 60 y 70 pasaba muchísimo. ¿Cómo le decís que lo que él está haciendo ahora es una exageración? Que lo que él hace
Claro.
cuando pinta una pared o que rompe una ventana de un local o lo que sea es exagerado, que está mal. ¿Cómo decís eso a un tipo que literalmente lo discriminaron toda su vida? Porque, perdón, pero el que no sea consciente de la discriminación, no solo de discriminación de clases o de color, sino todo tipo de discriminación que hay en Estados Unidos particularmente, tiene que investigar un poquito más, porque hoy en día no se puede negar eso. Está por todos lados, es necesario estar en primera persona en Estados Unidos en un, no sé, en los suburbios de Brooklyn para darte cuenta de eso. Es decir, es simplemente abrir un diario. El que niega eso está totalmente mal. Ahora, sabiendo que existe eso, ¿cómo le decimos a esta gente que lo que hace está mal? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se los decimos? ¿Qué
No, obvio.
pretendemos que hagan? ¿Que vayan con pancartas a los Martin Luther King a caminar tranquilos por la calle? Pues así no van a conseguir
A ver,
nada,
pero a
¿no?
ver, si lo hicieron y logró un líder como Martin Luther King, que un montón de gente lo haga en los 60, donde había el racismo que de los 60 comparado con el de hoy era infinitamente mayor, logró hacerlo, ¿por qué no ahora? O sea, ahora que estamos en el siglo XXI, donde primero que
No, pero
todos los excesos se muestran en las redes sociales, ya nada queda impune, digamos, por lo menos del punto de vista de la crítica social. Por ahí la justicia todavía no es tan abarcativa en eso, pero yo creo que en el siglo XXI ya no hay espacio para ser
¿sabes qué
racista.
pasa, Manu? Hoy en día se convive con esta idea de que ya no existe el odio racial, de que todos somos iguales ante la ley, nadie odia a los negros por el simple hecho de ser negros. Entonces, con esa idea en mente, que es la que vive, la que se siente en cualquier tipo de sociedad, o por lo menos parecería eso, es muy complicado que aparezca un nuevo Martin a los Martin Luther King, porque le van a decir, mirá, flaco, la verdad que lo que estás diciendo vos ya,
Está
claro,
flasheando,
ya se
claro.
cumplió. Cuando la realidad es que en la práctica no, en la teoría sí, pero en la práctica todavía no, hay muchas cosas para hacer. Lo que yo iba a decir es que, como así estuvo Martin Luther King en su momento, ahora hay muchos mártires afroamericanos en Estados Unidos que dan ese mismo mensaje o por lo menos lo intentan. Ya sea de deportistas, como te puedo decir LeBron James, ya sea de políticos, como te puedo decir Barack Obama, ya sea de actores, como bueno, actores hay un montón, Will Smith tipo, hizo un montón por el odio racial, por ejemplo, pero en todos los escenarios se dan este tipo de mártires, entre muchas comillas. La realidad es que no consiguen mucho así. No se consiguen mucho porque estos cambios se tienen que ganar en la calle. Porque a
Pero
eso.
bueno, ¿qué lograr con esto? ¿Con que la gente esté en la calle y rompan cosas? ¿O que rompan negocios, que saquen? ¿Qué lográs con eso?
Que se hable del tema. Por más
Bueno, y se habla, ¿y qué?
que los puedan llegar a odiar. Porque cuando vos ahora tipo vas a llegar a odiar y puteás e insultás a toda esa gente que está rompiendo los locales en Estados Unidos, Vos a los que en tu cabeza estás insultando son posiblemente a la gente de izquierda o a estas organizaciones pseudo-terroristas, así como las llama Trump, que son las culpables de eso. Ahora, vos a los negros por esto no los vas a odiar, porque vos sabés que no son los negros en sí, que los negros no están haciendo esto por ser negros.
A un racista va a ver va a ver las cosas que están pasando y va a reafirmar su perjuicio. No, no es que va a decir, ah, no, ¿sabes qué? Tienen razón, pobrecito. No, al contrario. Para mí,
Pero
esto
cuál es, pero
va a
pará,
reafirmar.
entonces,
A mí lo que
¿cuál es
está
el
haciendo genera
prejuicio?
racismo. A
¿Cuál
ver,
es el
qué sé yo.
prejuicio de un racista? Un
No, no,
prejuicio de
no
un
sé si
racista
es un racista.
es que el negro es inferior por el simplemente de ser, por el simple hecho de ser negro. Alguien que parte de esa
Claro,
premisa
como.
no puedo esperar nada, pero nada de esa, de alguien que parte de una premisa así. Es decir,
Y
lo que vaya a
entonces,
decir esa persona me importa poco.
¿qué haces con los racistas?
A los racistas los tenés. No, bueno, esa es otra paradoja. Te lo voy a.
Y bueno, lo llevas con los negros a una hoguera y lo matas a todos, boludo. Se
Claro.
terminó el tema.
Como si fuesen brujos. Pero no.
Desaparecía
Eso es
Estados
complicado.
Unidos.
Yo, mira, te lo iba a contestar en caliente, es decir, me iba a dejar llevar, te iba a decir que hay que obligarlos
No.
a cambiar de parecer. Pero la realidad es que pensándolo en frío no se puede hacer eso. No se puede. Pero sí se puede hacerlos entender que esa manera de pensar, tal vez anticuada, quiero decir, tiene que cambiar por el bien de toda la sociedad y tiene que cambiar porque simplemente no es sostenible una postura así, no es sostenible desde ningún punto de
Claro,
vista lógico.
antes de que tipo tratar de hacerlos entender, yo creo que tipo hay que hacerlos respetar a la otra postura.
Sí,
No
obvio,
sé si se entiende.
sí, yo te entiendo desde ya,
Claro, sí, yo
pero.
lo que creo que es que si quieren vivir en sociedad, digamos, en comunidad, con gente de muchas, de distintas etnias y distintos colores, es necesario que puedan tolerar. O sea, yo no espero que el racista no sea racista, porque por ahí en su cabeza puede ser lo que quiera. Ahora, si quiere vivir en comunidad, va a tener que respetar a todos por igual.
Pero, ¿sabes
Y
qué?
yo creo que eso se tiene que exigir como sociedad, digamos. Pero vos no lo tenés que exigir al gobierno que haga algo. No, eso es parte de todas las comunidades, digamos. En tu grupo de amigos, en tu colegio, en la universidad, en el trabajo, en todos los lugares que esté así. Yo creo que eso es lo único que
Yo
realmente nos puede cambiar el sistema, digamos, o la estructura
quiero
que hay.
decir dos cosas que me parece que la pegaste en el clavo. La primera es que estoy totalmente de acuerdo, no hay que ir a llorar al gobierno para que intente cambiar esto, porque desde el gobierno no lo van a conseguir. Esto es algo que cambia en la conciencia colectiva de la gente. Del mismo modo que, por ejemplo, se decía en su momento que para cumplir bien una cuarentena la gente tiene que concientizarse de que si sale a la calle puede perjudicar a sí mismo y puede perjudicar también a otros, del mismo modo que se piensa así, tiene que pensarse con el racismo. Es decir, el Estado no puede estar a punta de pistola para ninguno de los lados, pero no puede estar a punta de pistola porque es inviable una sociedad. Y lo otro que quería decir es que nosotros hablamos de racismo y pensamos en personas, pero yo lo que quiero, y por ahí me pongo por ahí un poco zurdito, es mirarlo más del lado del privilegio blanco. Creo que eso es lo que le da bronca al afroamericano. El privilegio blanco. A mí me decían, ¿qué culpa tiene Apple de el odio racial? ¿Por qué entran un Apple a saquear un Apple? Y yo digo, mirá, no, la verdad es que Apple no tiene ninguna culpa, las personas que trabajan en Apple ahora tampoco tienen ninguna culpa. Pero lo que molesta es el privilegio blanco, porque probablemente los empresarios que sean dueños accionistas o los capos de Apple sean probablemente todos blancos. Y si no lo son hoy, porque hoy por ahí hay un poquito más de diversidad, lo eran en un principio. Y mientras se fundaban este tipo de compañías que se fundaron en base a los privilegios de blancos, al mismo tiempo que eso pasaba, a los negros literalmente los masacraban. ¿Me entendés? Eso es lo que quiero traer acá y poner en foco, porque nadie va a salir a defender a los que están rompiendo todo por las protestas. Pero sí hay que saber entender la historia y lo que hay detrás de todo esto.
Y claro, pero ponele que si, tipo, si usamos esa fundamentación, también tipo podemos hacer lo mismo con tipo los gobiernos y todo. Porque, o sea, en la antigüedad los negros eran, ¿cómo es? Perseguidos y todas esas cosas.
Sí, bueno, pero a ver, obviamente a la hora de tomar medidas, ni siquiera te hablo de medidas políticas, te hablo de medidas sociales, a la hora de que la gente se siente y tenga que pensar acerca de lo que está bien y lo que está mal, hay que poner parámetros objetivos. Porque a mí me encanta hablar del relativismo, del subjetivismo, pero la verdad que a la vida práctica hay que ponerle parámetros objetivos y no podemos partir de premisas de que, como por ejemplo decir, ser negro está mal. Es decir, no, ser negro
Claro.
está bien, ser negro no te hace distinto y punto. Esa es la única premisa que podemos usar. Ahí no
Igual.
se tolera discusión en ese sentido para mí, por lo menos no a los fines prácticos.
Yo. Ah, claro. Yo tengo una duda para los dos. Tipo, que comentaron que, ¿cómo es? Que hay que aprender a vivir, o sea, en sociedad, respetando a los demás. Que es verdad eso, o sea, hasta yo lo dije. Pero a ustedes, tipo, si yo, o sea, si los ponen en un, no sé, en un cuarto, con dos más, o sea, dos de sus amigos que piensan lo mismo que ustedes más o menos, con otras tres personas que son del palo extremo, tipo del otro palo, tipo, ¿podrían convivir?
Yo creo que lo hago en el día a día, ¿eh? O sea, a ver, yo, para ustedes me conocen, yo tengo una postura que pocas personas, creo que no conozco hasta ahora, tipo, personalmente a ninguna persona cercana a mí que comparta la postura radical, la postura más radical mía, entonces en el día a día creo que convivo con eso que vos decís. Pero sí, entiendo tu punto, sería muy difícil. Y yo te lo puedo hacer una repregunta, si me permitís, que es,
Sí.
cuando hablamos del convivir en sociedad, ¿lo importante es respetar la opinión del otro, el modo de ser del otro, o tolerar lo que hace el otro? Es decir, es esta paradoja entre respeto o tolero. Porque no es lo mismo. Yo puedo respetar lo que vos haces, pero decirte, mirá, respeto que pienses así, pero esas ideas acá no, porque son intolerables y están mal. O puedo decir, mirá, voy a tolerar lo que vos decís, lo que querés hacer, porque tengo que dejar de ser libre. Pero quiero que sepas que no respeto para nada lo que estás haciendo y no pienso seguir esa misma línea que vos. Que es como que esa balanza que está un poquito desmedida, que bueno, es lo que siempre me carcome, porque para hablar de estas cosas creo que es esa paradoja es totalmente, totalmente importante a la hora de razonar.
Sí, respetar al otro no es que todo lo que el otro haga, diga o piense esté bien. No, es eso, va más allá de eso.
Sí, pero a ver, yo te lo, te lo,
Claro, tipo,
te lo, te lo pongo.
sería tipo con
Te lo
respeto,
pongo.
o sea,
Mira, te lo.
tratarlo que habla Gusti y que estoy mal.
Te lo pongo así, se los pongo tipo en un ejemplo claro, a ver si se entiende lo que quiero decir. Vamos a suponer que ustedes acá son dos ultracatólicos, son padres de la iglesia, están, por supuesto, en contra del aborto. No, los padres de la iglesia no, son ultracatólicos, están en contra del aborto. Y yo estoy a favor del aborto. Yo, bueno, yo, hagan que soy mujer, porque si no, no me sirve el ejemplo. Yo, mujer, estoy a favor del aborto. ¿Ustedes tolerarían que yo, por ejemplo, aborte? ¿O simplemente respetarían mi postura, pero no lo tolerarían y por eso, por ejemplo, estarían en contra de que se legalice?
Pero mira
Y
el ejemplo
depende.
complicado que pusiste, hijo de puta.
Porque. No, no, pero yo no busco, no
Claro.
busco que
Había
hagas. No.
ejemplos menos polémicos
Sí,
para hacer.
bueno, pero no busco que hagas un análisis moral del aborto, si está bien o está mal. Estoy simplemente diciéndote, vos pensás tal cosa, yo pienso tal otra. ¿Vos tolerás que yo haga eso? ¿O simplemente lo respetás, pero no dejarías que lo haga porque te parece mal? Es la pre
Y yo lo respeto. Pero también Dios escribe el camino de cada uno, así que
No, mira, yo creo que, o sea, está bien, o sea, por ahí no es complicado pensarlo, encima estoy apurando con la respuesta. Pero es una pregunta que, tipo, si se la pueden hacer en cualquier caso, y es la pregunta que se tiene que hacer todo político a la hora de pensar estas cosas. Y con las protestas, estas va a ser lo mismo. Toleramos, respetamos, condenamos. ¿Usted, por ejemplo, condenarían a algo impactante? Me acordé del impactante. ¿Vieron el video ese que un tipo corre con una espada por la calle a otro? Y de la nada caen 20 monos más y los cagan a patadas y creo que después lo mataron, creo que se murió. ¿Lo vieron?
Sí, que el chabón tipo quería defender el
Sí, que
negocio.
el chabón salió a defender su negocio. ¿Qué opinan
Ah,
con
sí, en
eso?
Dallas. Sí.
¿Qué opinan con eso? ¿Qué opinan de eso? ¿Los condenamos a los 20? ¿Lo que hizo el chabón está bien? ¿Lo que hizo el chabón está mal? ¿Las protestas en un
Y ahí es como el
principio?
caso de los Rutgers, me parece.
¿Cómo, cómo?
Como el caso de los Rutgers.
No, 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 no es para nada como el caso de los Rackets.
No. ¿Por qué
No.
no? Y qué sé yo, esa propia eso.
¿Defensa propia y de quién? ¿Del dueño del local o de los otros protestantes?
Claro. Del dueño del local, que tipo le van a destruir el local. El chabón tipo
Sabes que
intentó
yo
prevenirlo.
pienso exactamente eso, pero me pongo a pensar un poquito más del análisis estricto de la lógica legal, vamos a decir. Y el tipo corrió por la calle a otro con una espada en la mano con intención de matarlo. Simplemente era la intención de matarlo, porque en esas circunstancias no puedes interpretar otra cosa. Sabiendo esto, que lo hayan agarrado entre 20, 30, no importa cuántos, y lo hayan golpeado, hasta ese punto te digo que lo obrar del tipo, si bien en un principio estaba justificado porque estaba actuando en defensa propia de su local, hasta ese punto estaba bien la reacción de esos 20 o 30 porque probablemente de no haber actuado hubiese terminado en tragedia para alguno de los protestantes. Lo que pasa es que, bueno,
Pero no, o
claro.
sea, vos podés reducir a una persona sin matarla a golpes. Si
No,
no, si no es
no,
como,
no.
si no están hablando tipo los policías que mataron
No,
a George Floyd.
vos podés reducir a una persona sin matarla a golpes cuando estás en una circunstancia controlada. En esa circunstancia, por todo lo que implica por ahí, no quiero decir adrenalina, porque adrenalina de matar a alguien qué horrible, pero por todo lo que implica las circunstancias de ese momento y toda la confusión entre la multitud, es totalmente imposible determinar en qué momento dejar de pegar o no, para ponerlo en palabras fáciles. ¿Cuántas
Sí,
patadas le
obvio.
podemos dar sin matarlo? ¿Cuántas piñas? ¿Lo desarmamos o no lo desarmamos? Por ahí, tipo, mientras yo le pego, el chabón sigue teniendo el cuchillo. ¿Qué hago? ¿Cuándo empiezo a hacer?
La calle se comenta que una vez que está en el piso no hay que seguir pegando. Esto es lo que se...
Claro, soy código de calle, papá.
No, yo creo que la calle es lo contrario. Yo
Los
creo que la
chabones
calle.
no salían a la calle hace 80 días, ¿viste?
Menos calle tenemos.
No, pero, qué sé yo, a ver, primero, tipo, la posición, o sea, pensar que vas a defender tu negocio con una espada contra 20 chabones, estás totalmente equivocado, o sea, de última, qué sé yo, sacaba una pistolita o algo, o sea.
Eso es interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién tiene que defender los locales, los bienes, tanto públicos como privados? ¿El Estado o el particular? Porque en Estados Unidos estamos viendo mucho que por ejemplo, salta el Estado a defender, pero que salta el Estado es paradójico, porque vos, cuando digo Estado, digo policía. Y yo ya a la policía la llamo Estado, porque para mí, al fin y al cabo, es lo que sostiene el poder coercitivo del Estado, entonces yo a la policía le digo Estado. Que es paradójico porque te estás quejando de la policía y después mientras te quejas de la policía, cae la policía a reprimirte a vos de vuelta, pero también es paradójico que se defienda el particular, porque para algo está la policía, ¿o no? ¿Qué piensan de eso?
Pero por supuesto, digamos, a ver, para mí uno tiene que defender en primera instancia, defender sus cosas, y si no, llamar digamos, a la policía. Lo que pasa es que en esa situación está colapsado la policía, digamos, no pueden dar respuesta a todos los casos. Por eso es que vos ves que imágenes
Claro.
de gente saqueando libremente, es porque no puede intervenir la policía. Igual, yo pienso,
Igual.
porque viste, ahí en Estados Unidos cualquiera puede tener armas. Y vos ves por ahí gente defendiendo su negocio con armas. Y yo digo, sí, está bien, no se acercan, si tienen realmente no se acerca. Pero ¿y qué si sí? ¿Y qué si intentan entrar?
Le
Decimos, mira,
disparan.
este
Le
tipo no me va a pegar un
disparan.
tiro.
Le disparan.
Bueno, pero
En Estados
sería
Unidos
una
no dan
masacre, ¿no?
vueltas. Le disparan. Pero
Pero,
bueno,
y sería una masacre, sería un escándalo también.
es.
Imagínate que yo, en un intento de saqueo, mueren, no sé, 15 personas porque un tipo los cagó tiros para
Sí,
defender su local.
obvio, obvio, obvio. A ver,
Héroe.
es raro
Héroe
llegar a ese
nace.
punto, pero bueno, es un poco sobre lo que se sienta los pilares fundamentales de Estados Unidos. Uno de los más importantes es la propiedad privada.
La
Sí,
libertad.
más allá de la
Claro.
libertad,
Ah.
pero la propiedad
Yo
privada.
estoy a favor de poder defender tu negocio, pero ahora hay que plantear la posibilidad de eso, digamos, si vas hasta última instancia es eso, es de que mueran, no sé, 15 personas porque un tipo tiene armas
Bueno,
defendiendo
pero
su
¿sabés qué
local.
pasa, Manu? Vos estás por ahí pensando un poco en la mentalidad argentina, pero pensalo así, en Estados Unidos, vos, según tu criterio, más o menos tendrías que decir que habría que llamar a la policía de ser posible. En Estados Unidos, si la policía tiene que apretar el gatillo, lo aprieta. Lo aprieta.
Eso es
Acá en
verdad.
Argentina no. Bueno, en algunos casos sí, pero no,
Claro,
vamos a
pero
decir
vos
en general. En Estados Unidos lo aprietan.
debería tener es
Claro.
un cuerpo que está entrenado para
Bueno,
tratar de
pero
no o eso sea la última instancia, digamos.
claro, pero lo que voy es que aprietan el gatillo. Entonces vos decís, uy, qué masacre si cada uno defiende lo suyo, se le pueden terminar matando un montón de gente. Pero la realidad es que si esa gente está dispuesta a seguir adelante frente al arma de un particular, también está dispuesta a seguir adelante probablemente frente al arma de un policial. Y el desenlace va a ser el mismo para los dos, porque tanto el particular como el policial en Estados Unidos aprietan el gatillo. Acá en Argentina no. Acá en Argentina vos antes de apretar un gatillo en tu casa te lo vas a pensar 50.000 veces y probablemente sea tarde. Y cuando venga la policía también se lo va a apretar, o sea,
Claro,
también
sí.
se lo va a pensar no 50.000 veces, sino que 2 millones de veces, porque...
Y claro, se putearon a esta Bullrich por usar la teaser.
Qué buen
Mira si
invento la
gana.
teaser, boludo. Yo no entiendo, boludo, la gente...
Es un
Pero
punto medio.
es un
Para mí es
punto
un punto
medio. A ver,
medio.
yo no creo que nunca la solución sea matar. Y justamente con esto lo que puede hacer es reducir a alguien sin matarlo. O sea, terminar de reducir a alguien. Está bien, puede haber uso abusivo, sí, puede haberlo, está bien. Pero en la teoría está buenísima. No sé por qué no siguió adelante. Todo eso,
Sí,
¿no?
claro que no sé, porque
Sí, y yo...
un uso abusivo con un arma de fuego lo matás. Con una taser, bueno, lo podrás picanear un poco, pero.
Pero si vos sos abusivo con una taser y pone, a ver, si querés te digo así, pone penas altísimas para el que es abusivo con una taser. Pero de todas maneras no va a conducir nunca a la muerte, por lo menos no debería. Entonces, ¿qué? O sea, está bien, lo penarás altísimo, pero tampoco es que lo mató. O sea, pagará en medida la lesión que le
Y
haga.
yo. Claro, y yo como para cerrar tipo este podcast, tipo tengo una pregunta para ustedes que la voy a responder yo primero, que es algo que me puse a pensar y le pregunté a un par de personas y me respondieron cosas distintas. Ustedes, si están en Estados Unidos ante la posibilidad de, no sé, rompen la ventana de un Apple, ¿ustedes van y saquean? Por lo menos yo tipo, yo lo pienso así, tipo, y te digo, no, pero en el momento, capaz. Me salta la cosa argentina porque, o sea, el argentino yo creo que en un principio te
La
diría que sí, a
adrenalina
toda
mata la
costa.
cosa argentina, creo yo.
No, yo no,
¿Ustedes lo
yo
harían?
no, yo ni en pedo.
Y a mí me...
Así sea una enorme, multinacional, qué sé yo, no, no, no.
Me mataste con la pregunta esta, pues creo que podría hablar media hora sobre justo esta pregunta que me hiciste. Pero siendo lo más breve posible, a mí no me dan nada de pena las multinacionales esas. Es decir, esto no le cambian absolutamente nada. Tienen seguros. Todo lo que les pase están totalmente cubiertos. Que le roben un par de cosas, que le rompan locales, no les cambia absolutamente nada. No me parece bien, no me parece bien, pero por una cuestión de principios no me parece bien. No me parece bien cuando rompen el McDonald's acá los hinchas de Boca. Tampoco me parece bien cuando rompen el Apple en Estados Unidos.
Bueno, pero eso es un
Pero,
ritual,
claro,
eso.
son dos cosas distintas. Pero no, pero a ver, no me parece bien. Ahora, a mí no me gusta nunca decir que no haría algo. Te puedo decir que haría algo con 100% de certeza, pero yo si te digo que no haría algo, por más seguro que esté, te estoy mintiendo, porque uno nunca sabe la manera que va a actuar. Así que te voy a decir, yo querría no robar, querría no entrar, querría no llevarme nada. La realidad es que en ese momento, cuando estás ahí, cuando estás en toda la euforia de la protesta, cuando todos a tu alrededor, que es un factor que influye un montón, cuando vos ves que todos hacen algo, vos sentís que ese algo, por más mal que te haya parecido en un principio, de la nada, ah, está bien, pues lo hacen todos. Pero no, yo creo que no me gustaría, pero no te puedo dar un 100% de certeza, te puedo dar un 99% si quieres, no un 100%.
Ah, bueno.
Pero bueno.
Y bueno, y con eso me parece que ya vamos cerrando. Y nada, nos vemos cuando el dólar
Uf.
baje.